mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este jueves pasado por agua. Si vas a salir a la calle, más vale que abras el paraguas porque las precipitaciones nos van a acompañar por lo menos durante un rato, aunque ya se están abriendo algunos claros. Además, bajan algo las temperaturas, aunque no acaban de ser tan frías como las de días atrás. Tenemos a esta hora 12 grados en Bilbao y Donostia, 10 en Eibar y 8 grados en Vitoria. Y echamos también un ojo a las carreteras. Atención a esta hora, la avanzada en Leioa, sentido Sopela. Hay un turismo estropeado en el túnel que está generando algunas retenciones a esta hora. Normalidad en el resto de vías vascas.
Próxima parada en COPE Euskadi.
Y a esta hora, por carretera, por mar, por aire, salimos de viaje, lo hacemos bajo el paraguas del mejor guía turístico, compañero, periodista y experto en turismo de lujo y gastronomía, Gustavo Egusquiza. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Naya, ¿qué tal estás?
Bien, con ganas de que mejore el tiempo, porque no sé yo si con esta lluvia, ahora medios claros, ¿a dónde nos vas a llevar? Vamos a abrir el mapa.
Bueno, pues hablando de agua, mira, os voy a llevar a la presa más grande de toda España. Y que fue la presa más alta del Imperio Romano en su momento. Bueno, esta es una presa que es una de las más grandes de España y que se encuentra en Zaragoza, en el municipio de Almonacid de la Cuba. Y diréis, bueno, ¿qué hay para visitar en este lugar? Pues bueno, es un lugar fantástico, que además de contar con esta presa que fue construida en el siglo I antes de Cristo, en el tiempos del emperador Augusto, pues este lugar tiene sitios muy pintorescos y muy variopintos para visitar, como la iglesia de Santa María, que es la iglesia parroquial de la localidad, que fue construida en el siglo XVI y que es una joya arquitectónica que yo desde luego aconsejo visitar. Uh-huh. Está construida con piedra de sillar y mampostería y tiene una torre mudéjar que es única en su especie. Uh-huh. También se puede visitar, pues bueno, la ermita de Nuestra Señora de las Dolores, para aquellos que quieran ver o les guste este tipo de arquitectura también, que es una, bueno, ermita un poquito más simple que la iglesia de Santa María, pero desde luego que es espectacular. Y se puede hacer un recorrido también por las pasarelas que atraviesan la presa y que nos dan una visión fantástica de la localidad. Además, pues bueno, está el parque público, ¿no?, de Almonacid de la Cuba, que es un espacio verde pues ideal para relajarse y disfrutar de un picnic al aire libre cuando hace buen tiempo.
Bueno, tienen la suerte en Zaragoza de que normalmente hace mejor tiempo, es un tiempo más rico que aquí. Oye, y también nos podemos poner las botas comiendo, en picnic y en restaurantes lujosísimos y buenísimos.
Tengo que decir que dos de las cosas que más destacan en este lugar son el cordero, que es uno de los pilares tradicionales de la cocina aragonesa y que, bueno, pues se presenta, la verdad, en una variedad de preparaciones, pues ya sea asado, guisado, a la parrilla. Sea como sea, sea como fuere, el cordero está fantástico, porque suelen ser unos corderos maravillosos. Y luego también las setas, porque la región, bueno, pues alberga un abanico de diferentes especies de setas, que se suelen utilizar en los platos desde los guisos hasta, pues bueno, los acompañamientos también. Y además la temporada de setas, la temporada de setas es ideal, ¿no?, disfrutar de estos platos también, ¿no?
Y tanto, da muchísimo sabor, muchísimo, sí.
Sí, no nos olvidemos también, para aquellos que les gustan los vinos de la región, que la oferta vinícola de Aragonesa es digna de mención,
Bueno, un vinito para brindar. A mí, ¿sabes qué me gusta, Gustavo, de viajar y de entrar y conocer un nuevo destino? Los barrios, es donde más se descubre, donde realmente te metes, ves las diferencias y dices, oye, aquí sí que está la cultura, ¿no? A mí me encanta pasear por los diferentes barrios. No sé si aquí en España hay algún barrio especial que a ti te llame la atención más que otro.
Tenemos el barrio más británico de toda España, que lo tenemos aquí al lado, lo tenemos en la ciudad de Bilbao. Para los que son de Bilbao, el barrio de Irala, que es el Notting Hill español. Y bueno, la verdad que este barrio es muy interesante porque, bueno, se construyó a comienzos del siglo XX, pues cuando el empresario Juan José Irala, ¿no?, decide crear un espacio residencial para los trabajadores de la harina paradera. Y entonces, pues bueno, con esta visión él contrató a dos de los arquitectos más destacados de la época, Federico de Ugalde y Enrique de Palza. Y bueno, ellos fusionaron un poco las influencias anglosajonas con el carácter ecléctico, ¿no?, de la arquitectura vasca, dando como resultado el barrio de Irala, que es maravilloso, esas casas, ¿no?, diseñadas para ofrecer comodidad, pero además que son tremendamente coloridas, ¿no? Y luego, además, una de las cosas más interesantes de este barrio es que se encuentra relativamente muy cerca del centro y es un remanso de paz, ¿no? O sea, porque no hay el bullicio que hay en el centro de la ciudad de Bilbao. Y además,
claro.
Para aquellos que lo visitan y que quieren visitarlo por primera vez, pues muy cerquita de aquí, pues bueno, te puedes desplazar a cualquiera de los bares de la zona para disfrutar de los pinchos, nuestros pinchos que son todo un icono de la gastronomía vasca.
De escándalo. Oye, nosotros tenemos que presumir de gastronomía y es así en toda España, todo está riquísimo, pero aquí en Euskadi entendemos y mucho de cocina en miniatura y alta cocina también. Además, Gustavo, que nos hagamos una fotografía aquí en este Notting Hill bilbaíno, oye, cualquiera diría que estamos en Londres, ¿eh? O sea, que merece mucho la pena visitar este barrio tan especial y tan inglés que tenemos aquí al ladito. Oye, por cierto, Gustavo, siempre hablamos de lo que nos recomiendas, ver, comer, hacer, pero en el otro plano, ¿cuáles son esas banderas rojas, esas red flags, como se dice ahora, en cada viaje? ¿Qué cosas no recomiendas ni hacer ni visitar?
Mira, yo, por ejemplo, no sé si os he contado alguna vez que yo viví en Chile durante un año, ¿no? Yo, Chile es un lugar que conozco muchísimo, ¿no? Y bueno, pues algunas de las cosas que, por ejemplo, si vas a Chile, ¿no?, yo qué no recomendaría hacer, ¿no? Pues bueno, pues lo primero de todo es no visitar algunas áreas de la ciudad. Que bueno, que aunque esta capital, ¿no?, y generalmente en Latinoamérica, pues suelen ser relativamente seguras, pues hay barrios que es preferible evitar de noche. Bueno, pues en el caso de Santiago de Chile, pues mira, no ir ni a La Pintana ni a Puente Alto, porque, pues bueno, sí, pues estos barrios son conocidos por la delincuencia. Entonces hay que evitar las zonas calientes de la ciudad, que yo creo que es muy importante, ¿no? Otra de las recomendaciones que yo puedo dar, por ejemplo, en Chile, ¿no? Pues mira, pues si vas a intentar evitar la frontera de Biobío y de la Araucanía, porque bueno, pues son tierras que hay todavía conflicto con las tribus mapuches, ¿vale? Que siguen demandando reconocimiento de sus tierras que ancestrales, ¿no? Tienen cierto conflicto con el gobierno chileno en este sentido. Y bueno, pues para evitar problemas directos, pues lo mejor es evitar estas zonas y las áreas rurales conflictivas, ¿no?, de la región, ¿no?
Sí.
Luego, por ejemplo, si vas al desierto de Atacama, ¿no?, pues siempre tienes que llevar un guía, ¿vale? Porque aparte de ser uno de los desiertos más áridos del mundo y de ser un lugar espectacular, el desierto de Atacama, puede ser muy traicionero. Entonces, si te decides a explorar, no solamente este desierto, yo creo que cualquier otro desierto al que vayas, es siempre importante llevar un guía local, ¿eh? Y bueno, pues alguna de las otras cosas que yo no haría, pues fíjate, es no subestimar los terremotos en la región, ¿eh? Yo sabes que viví entre 2009 y 2010, estuve básicamente en uno de los terremotos más grandes de todos los tiempos, ¿eh?
Vaya.
Fue en el 2010 en Santiago Capital. Se originó en el norte de del país y llegó hasta Santiago. Y bueno, pues es una región con cierta actividad sísmica, entonces nunca hay que subestimar, ¿no? Aunque los locales se lo puedan tomar media broma porque están ya muy acostumbrados a estos movimientos sísmicos y los edificios en Santiago están totalmente preparados, pues bueno, hay que ir siempre con unas pequeñas precauciones, ¿no?
Bueno, yo me he quedado con que hay que ir con un guía y nosotros tenemos al mejor, el que nos acompaña cada jueves en cada salida, Gustavo Egusquiza. Contigo da gusto disfrutar de España, del extranjero y de cualquier lugar, porque siempre nos acercas las curiosidades que tú has descubierto y nos lo haces vivir a nosotros a través de las ondas. Gustavo Egusquiza, un placer como siempre haberte recibido en Mediodía Cope y hasta el próximo viaje. ¿A dónde te vas a ir la próxima semana?
Pues me voy a ir a un sitio muy soleado, huyendo de las lluvias.
Ahí lo dejamos, ¿no? Venga, pues ya visitaremos ese lugar contigo el próximo jueves. Gracias, Gustavo, que vaya fenomenal. Buen viaje.
Gracias.
Y a esta hora vamos a viajar hasta San Sebastián porque el próximo 25 de enero el Teatro Victoria Eugenia de la capital de Donostia acogerá un programa único e irrepetible, Agurra. Un programa de lo más especial que supone el cierre de un ciclo con la última función de Quorum, una pieza de la donostiarra Hilt Koch que ha recorrido Europa entera y el estreno mundial de Eres, una obra nueva y llena de significado con coro en directo incluido. Una obra que aúna danza, música, moda sostenible, diseño y también iluminación. Su coreografía, la de Hilt Koch, es una veterana de los escenarios con una larga carrera coreográfica a sus espaldas. Después de 7 años en el Conservatorio de Música y Danza en San Sebastián, terminamos sus estudios en la Escuela del Ballet de Stuttgart y así ha pisado los mejores teatros y salones de medio mundo.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Los protagonistas de la actualidad.
Les presento a doña María Blasco, es directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Señora Blasco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cree que hay una intencionalidad en ensombrecer su gestión?
Sí que se han vertido una serie de desinformaciones sobre el CENIO.
Informaciones de esta semana hacen referencia al cobro de sus sueldos por su parte. ¿Usted lo puede explicar?
Bueno, yo tengo que decir que mi sueldo me lo paga el patronato, me lo paga el ministerio. Y es el sueldo que se aprobó según mi contrato, ¿no?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy
bien. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además sin darse cuenta de ello, quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Tanto picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides. Si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tener.
¿Sabes qué te digo? Es el último single de Café Quijano. Cómo nos gusta la voz de estos tres hermanos que sin duda son unos grandes de la música española, que han marcado un antes y un después y que regresan aquí a la capital, a Bilbao, el próximo 6 de abril de este 2025 en el Euskalduna de Bilbao. Estamos a tiempo, a las 7:30 de la tarde.
Penas y las fotos en el olvido. Sería entretenido buscar en lo escondido, llegar a donde llega lo prohibido.
Miami 1990 es un paseo por recuerdos que señalaron el punto de partida del viaje más increíble de los tres hermanos, la aventura de Café Quijano. Este es su último álbum y esta canción está dentro de este pedazo de trabajo. Canciones que siguen la estela en forma y sonoridad a las que marcaron una época, como por ejemplo, y la recordarás, La Taberna del Buda en 2001 y posteriormente a esa colección de historias contadas y cantadas en su último álbum, Manhattan, en 2021. Último trabajo de la banda leonesa, Miami 1990, es una fresca, como escuchamos, continuación del sonido más auténtico de la formación, con ciertos retazos de sonoros noventeros que nos recuerdan a nuestra época. Y sin duda, uno de los puntos fuertes de Café Quijano son esos directos que nos encantaban en cada momento y que vamos a poder recuperar y volver a vivir el 6 de abril en el Euskalduna de Bilbao. Bueno, pues con nominaciones en el Grammy Awards y los éxitos cosechados con su trilogía Orígenes, el bolero, fueron además el grupo con más nominaciones del mundo al Latin Grammy, grabación del año, álbum del año, mejor álbum de pop tradicional y productor del año. Esta es, sin duda, una propuesta que mezcla lo mejor de los dos géneros y que convive con el mágico y enérgico directo de los hermanos Quijano, de una manera, como escuchamos, única.
Princesa y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones. Y hay un mecano también, y un abogado también, y un policía, y un abogado de ladrones. Y una princesa y una portuguesa, un matrimonio bien avenido a solo un metro.
pasado, dos anillos bien guardados. Tres italianas, no se recatan. Se echan a suertes a los tres de las corbatas. Se echan a suertes a los tres de las corbatas. Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones, y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones. Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones, y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Well, did you ever wake up with them bullfrogs on your mind?
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernán.
Es la 1:30 de la tarde y es momento de escuchar esas voces que nos llegan al alma. Sacamos el tocadiscos y saludamos a un incondicional de la música, organizador de Tolosan Blues y además una voz que yo creo que hasta podría animarse a cantar. Íñigo Martín Bastarrica, Arratsaldeón.
Hola, buenas tardes, Naya, Arratsaldeón. Bueno, tanto como animarme a cantar, no sé yo, pero mira, aquí estamos un jueves más con muchas, muchas ganas de que la audiencia pues pueda disfrutar con nuestra música, con el soul, con el blues, con el rhythm and blues y con el funky también.
Pues vamos a empezar a disfrutar. ¿Con qué? ¿Con qué comenzamos hoy?
Pues mira, llegamos a una ciudad que personalmente me encanta. Estamos en California, más concretamente en San Francisco. Tal vez la ciudad más bonita de ese estado y que al menos hay que visitar una vez en la vida.
Pues a ver si es pronto. A mí me queda como destino, así que me lo apunto.
Sí.
¿Y quién es nuestro primer visitante?
Pues mira, recordarás, Naya, que la semana pasada presentábamos en exclusiva, ya que todavía no se ha publicado, el último trabajo del guitarrista Tommy Castro, que lleva por título Closer to the Bone, 15 temas, algunos originales, otras versiones de clásicos como Johnny Watson, Bernie McGee o Chris Kane. Y es precisamente de este último, de Chris Kane, de quien Tommy Castro versionea el siguiente tema, titulado Walk Up and Smell the Coffee.
Spent about a week just thinking about how this woman tried to ruin my life. For 3 long years she spent my hard-earned dough, said she wanted to become my wife. Well, I moved just before I blew it. I packed my bags when I got here too. I woke up, smelled the coffee, baby. I got on out. I worked 12-hour days, 5 days a week, trying to keep that woman off of my back. Well, she hollered and she moaned about the money coming in.
till I thought that I was gonna crack. When I moved to the outskirts of town, and I refused to be a clown. I woke up, smelled the coffee, baby, I got on out.
Qué temazo, era lo que estábamos repitiendo mientras sonaba esta canción, porque hemos empezado fuerte, Íñigo.
Sí, un discazo, Naya. Es muy impresionante. Como he comentado antes, temas propios, versiones de otros grandes del género.
¿Y ahora con qué vamos a continuar?
Pues con otro discazo, no tan nuevo como el de Tommy Castro, pero igualmente bueno. En 2015, el pianista, vocalista y compositor Anthony Gerassi publicó esta maravilla de disco que lleva por título 56 of Blue.
¿Y qué encontramos en este disco?
Y grandes composiciones y asimismo, sobre todo, magníficos colaboradores. La nómina es amplia, pero por citar algunos de ellos, la cantante Michelle Wilson, el guitarrista Monster Mike Welch o los vocalistas Suara y Norcia o el tejano Darren Nullis. Pero, si te parece, lo mejor que podemos hacer es escuchar una canción.
Vamos,
que es
a ello.
Precisamente la que da título al disco y en la que colabora la citada Michelle Wilson. Este es Anthony Gerassi y Michelle Wilson, 56 of Blue.
Every time I think of you, it's 50 shades of blue. Every time I think of you, it's 50 shades of blue. But when you walk through my door, I only wanted you more and more.
When the phone starts to ring and the birds begin to sing, when the phone starts to ring and the birds begin to sing, I know it's you I'll be talking to. I give you my love and everything.
Well, you bring the blindfolds,
I bring the wine.
Let's get together and have a good time. Silk scarves on the pillow,
handcuffs on the bureau.
Temperatures rising, we got nowhere to go. Every time I think of you, it's 50 shades of blue.
But when you walk through my door, I only want you more and more.
Yeah, all right.
Thank you.
together and have a good time.
Silk scarves on the pillow, handcuffs on the bureau.
My temperature's rising, I got nowhere to go. Every time I think of you, it's 50 shades of blue.
But when you walk through my door, I only want you more and more.
Well, someday, baby, gotta change your evil girl away.
I don't think that's gonna happen.
Well, someday, baby, gotta change your evil girl away.
Oh, well, if you put it like that.
No use in your crying, just fall on your knees and pray.
I'm praying right now, baby.
Every time I think of you, it's 50 shades of blue.
Yes, every time I think of you, you know it's 50 shades of blue.
Maravilloso, maravilloso. De la costa este ahora, ¿dónde nos llevas, Íñigo?
Pues mira, estamos a orillas del Mediterráneo, en Valencia más concretamente, y vamos a presentar a una banda emergente, pero con mucha fuerza y diría yo sobre todo con un gran porvenir.
¿Quién es?
Ellos son María Carbonell Blues Mod, es un quinteto y en ocasiones puede ser sexteto, con el acompañamiento del gran Pablo Sampa a la guitarra.
¿Y qué nos ofrecen María Carbonell Blues Mod?
Pues en primer lugar la deliciosa, la elegante voz de María Carbonell, personalmente a mí me encanta, y junto a ella un cuarteto de experimentados músicos que en directo nos obsequian muy buenas dosis de blues, de ritmo blues.
¿Y qué nos vas a pinchar entonces de ellos?
Pues posiblemente una de sus mejores grabaciones, la canción lleva por título Sleeping Mules.
Don't
fantástica la voz de María Carbonell, ¿eh? ¿Con qué vamos a terminar hoy? Porque está la cosa difícil.
Pues mira, terminamos en casa también, como la semana pasada, con la banda vizcaína Mississippi Queen and the Wet Dogs, que este domingo 26 presentarán en el Big Club de San Sebastián su último trabajo titulado Fénix. Entonces nos despedimos con el tema titulado Get Back Up, pero si te parece, previamente pues, recordamos los conciertos venideros. El citado Mississippi Queen and the Wet Dogs este domingo en Donosti, en Big Club. Galia Bolt en Gel Dorado de Vitoria, la gran Galia Bolt que ya vimos en Bilbao, sábado 8, Vitoria. Y continuamos continuamos con la noche de blues en Cizurkil, también el sábado 8 de febrero con la Blues Company y con Nova and the Hell Drinkers. Terminamos recordando a nuestros patrocinadores, Restaurante La Toscana Italiano en Tolosa y Erke Equipamiento de Vehículos en Hernani.
Todos de nivel, Íñigo. Bye. Martín Bastarrican, gracias por habernos acompañado este jueves y hasta el próximo, ¿eh?
Es que ricasco.
Un abrazo. A disfrutar de la mejor música.
Abur, abur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí.
Wow.
¿Interesante?
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tiene una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Euskadi.
Estar informado.
Es 23 de enero de 1995. Sobre las 3:30 de la tarde de ese día y a esa hora, hace hoy 30 años que el concejal Gregorio Ordóñez almorzaba con sus ayudantes, con María San Gil y Enrique Villar, en el restaurante La Cepa, en la parte vieja de San Sebastián, cuando el etarra Javier García Gaztelu, Chapote, le disparó un tiro en la nuca. Gregorio Ordóñez, teniente alcalde del Ayuntamiento de Donostiarra y dirigente del Partido Popular Vasco, murió en el acto. Ana Iribar, su viuda, recuerda aquí en COPE Euskadi el día en que su hijo Javier, con tan solo 5 años, le hizo la pregunta.
Creo que Javier no tendría ni 5 años cuando un día, desayunando en la cocina de casa antes de ir al cole, Me lanza la pregunta, ¿no?, que yo llevaba ya años esperando que me la hiciera, preocupada por cómo murió su padre. Yo le tuve que responder naturalmente, como siempre se le responde a un hijo, con la verdad. Uh-huh. Tu padre mató a un terrorista, estaba comiendo en un bar. Pero las siguientes preguntas son las difíciles de responder. ¿Quién mató a su padre? ¿Dónde están los asesinos de su padre? Yo soy de las víctimas afortunadas en este país. Supe, sé quiénes participaron en el asesinato de su padre, el comando Donosti, quiénes fueron sus integrantes. He tenido juicio de los tres, contra los tres, pero yo pienso, créeme, casi todos los días en los cientos de familias que en este país han perdido a un familiar a manos de ETA y que a día de hoy no tienen justicia, no saben quién fue, ni para qué, ni por qué. Y eso es terrible porque la justicia es la que de verdad cierra el duelo.
Se nos ponen los pelos de punta escuchando a la viuda. Esa pregunta que ninguna madre o ningún padre quiere escuchar y esa respuesta que tampoco ningún hijo quiere recibir. Pues aquel día todos sentimos que ETA acababa de dar un giro a su estrategia. Faltaban años para gritarlo, pero la movilización ciudadana frente al terrorismo aún era silenciosa y estaba muy contenida, pero empezaba a despertar de un larguísimo letargo. Años durante los que dejamos solas a las víctimas, en su mayoría policías, guardias civiles, militares o empresarios. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 23 de enero, en el que vamos a echar la vista atrás, vamos a hacer memoria y vamos a poner el foco en los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y de la consideración social de sus víctimas. Lo vamos a hacer bien acompañados del historiador Raúl López Romo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, especialista en el análisis de la acción colectiva al terrorismo. Raúl, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ETA ha asesinado a 38 políticos desde 1968. En democracia fueron asesinados 31 cargos políticos, en su mayoría concejales del Partido Popular y del PSOE. Y fue a mediados de los 90 cuando la banda terrorista apostó por este tipo de acciones, desde el asesinato del diputado vasco y concejal popular de Donostia, Gregorio Ordóñez, en ese año 95, hasta la muerte del socialista Isaías Carrasco, edil de Mondragón, en el 2008. No son pocos si echamos la vista atrás y recordamos tantos datos. Nos decía la viuda de Gregorio, Ana Iribar, que Gregorio no podía soportar el silencio ni de las instituciones ni de sus ciudadanos, y que entró en política para incomodar desde dentro, ¿no? Para devolvernos la dignidad, enfrentándose cara a cara a ellos, a sus representantes, los de HB, y con los que había que compartir pues asientos en ayuntamientos, en diputaciones, en el Parlamento. ¿Por qué cree, Raúl, que la memoria y el recuerdo de Gregorio Ordóñez sigue tan viva?
Pues por varias razones. Bueno, en primer lugar, evidentemente, Gregorio Ordóñez es una figura pública, era una figura pública de primer orden, tú lo has resumido perfectamente, y todo eso acaba con el atentado, y por tanto, pues es una demostración muy clara de cómo el terrorismo tiene una incidencia directa en muchos ámbitos, ¿no? Por supuesto, en el ámbito personal de las víctimas, de sus familiares a los que afecta directamente, que les arrebatan su ser querido, pero después en el ámbito político, en el ámbito social, etcétera, ¿no? O sea, fomentando más polarización, fomentando, en fin, pues más división, que es una cosa que a fecha de hoy todavía vemos, comprobamos perfectamente. El asesinato de Gregorio Ordóñez, además, fue el primero de una nueva estrategia que ellos pusieron en marcha y que mucha gente recordará, y que se le llamó la socialización del sufrimiento, ¿no? Esto no es un nombre que nosotros, los historiadores u otros agentes, hayamos puesto, no, es un nombre que ellos mismos pusieron, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta la gravedad de las iniciativas que ellos ponían en marcha y esa falta de cualquier atisbo de humanidad, ¿no? Nada menos que socializar el sufrimiento, que nadie fuese ajeno a la violencia que se estaba viviendo, y para eso pues se les ocurrió que asesinar a sus oponentes políticos era la mejor manera, ¿no? En fin, y luego, claro, pasa que su hermana y su viuda, pues hace un momento escuchábamos a Ana Iribar, que se expresa perfectamente, han hecho una labor de memoria muy intensa, y gracias a ella pues sigue también presente en la memoria. En la medida de nuestras posibilidades, yo que además de trabajar y de proceder de la universidad, trabajo en el Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, pues en nuestro museo en Vitoria también hay una presencia de Gregorio Ordóñez, ¿no? Tenemos desde esas grabaciones que gente anónima le dejaba en su contestador amenazándole de muerte a él y a su familia si no se marchaba de Euskadi, ¿no? Diciéndole, fuera de aquí, cabrón, tal, bueno, con un odio tremendo, ¿no? Otra declaración tuya más y iremos a por ti. O sea, él en el fondo creo que sabía o que sospechaba, o sea, por supuesto sabía que estaba muy amenazado, pero también sospecharía que podía ser víctima de un atentado inminente, ¿no? Y o tenemos imágenes ya en un plano más personal de la boda, de su boda con Ana Iribar, y bueno, pues una cosa más bonita, pero que al mismo tiempo también te invita a reflexionar sobre la vida posible, ¿no? Y todo lo que quedó truncado con el atentado. Bueno, claro. Pues de todas esas maneras y por todas esas razones sigue viva la memoria de Gregorio Ordóñez.
Pero aún así, Raúl, era valiente, ¿no? Era un hombre valiente, Ordóñez, también O'Donnell, Orza, que llegaron directamente a enfrentarse a ellos en la calle, ¿no? A sus asesinos.
Sí, claro. Ahí
en el caso de Ordóñez, formaba, claro, no de O'Donnell.
Sí, sí. Forma parte de una saga de gente valiente, ¿no? De la gente necesaria. Entonces, bueno, estamos hablando de unos años muy, muy difíciles, años de asesinatos y de atentados continuos. Los jóvenes yo creo que debieran conocer bien esta historia, porque para ellos es un mundo totalmente diferente, afortunadamente, pero al mismo tiempo alguien les tiene que contar de dónde venimos, ¿no? Y que está muy, muy cercano en el tiempo. Y entonces en ese momento, pues esta gente, los que dicen no en voz alta y en público, son los mejores, son los más necesarios, ¿no? Así que, bueno, como Albert Camus dijo, pues son los justos, son los resistentes, ¿no? Así que, en fin, más como ellos habríamos echado de menos.
Pues sí, sin duda alguna, y echamos de menos también a Gregorio Ordóñez y esa política que hizo, ¿no? Y esa manera de enfrentarse a quienes realmente hacían el mal en esta sociedad. Pero pocos años antes del asesinato de Ordóñez, 5 o 6 años antes, habían empezado ya a movilizarse las organizaciones cívicas contra el terrorismo, pero lo hacían de manera silenciosa, ¿no? Lo que pasa es que a partir de entonces parece que se despierta algo en la sociedad. Parece que este asesinato marca un antes y un después, porque las cifras de la barbarie de ETA son claramente escalofriantes, más de 850 asesinatos, 2.600 heridos, 90 secuestrados, pero hay puntos de inflexión, ¿no? Según ETA va variando su estrategia, cambia también la reacción de la ciudadanía, ¿no?
Va cambiando, y efectivamente, y hay un caldo de cultivo que viene desde mediados de los 80, que no es pronto precisamente, ¿eh? A la altura del 85 había habido ya cientos de asesinatos, pero bueno, en el 85 pasa una cosa, que es la formación del Gesto por la Paz, Y ahí empieza una reacción social que al principio es tímida, que al principio es pequeña, como tú decías, más silenciosa, más en forma de pequeñas concentraciones, pero eso va generando una concienciación creciente de la sociedad, ¿no? Y luego, bueno, se van acumulando los asesinatos ya en democracia y eso disuade a mucha gente, ¿no?, de cualquier relación con este mundo, ¿no?, violento. Pasa que a la altura del 95, pues el primer asesinato de un político constitucionalista dentro de esta estrategia de socialización del sufrimiento, porque antes en la transición ya habían matado políticos, ¿no?, pero más puntualmente, digamos, pues es efectivamente un hito en la historia y abre una nueva etapa a partir del 95 dentro de lo que es el análisis de nuestro pasado del terrorismo. Sí. Poco después es el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco,
claro, que
es
también
otro hito en ese sentido.
Y marca un antes y un después. Bueno, aprendamos de esta tragedia para el futuro. Raúl López Romo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, gracias por habernos atendido.